Bueno, señor consejero, continuamos. Vamos a dar lectura a los dictámenes de la mesa examinadora correspondientes a los concursos de para cubrir el cargo del juez de la Cámara Penal de Esquel, jueces penales de Trelew, dos cargos, juez penal de Esquel, un cargo, y fiscal general para la ciudad de Comodoro Rivadavia, un cargo.
Doctores.
Bien, muchas gracias, buenos días. Vamos a empezar la lectura del dictamen, en este caso respecto del colega José Luis Enis. Y en este sentido, destacamos que el postulante abordó con correcta técnica la distinción de los hechos controvertidos, señalando puntualmente las posiciones de las partes al final del juicio. Llevó a cabo una correcta imputación normativa de la causalidad para luego ingresar en la atribución que corresponde al tipo subjetivo, con un adecuado razonamiento inferencial que explica de modo plausible los extremos de la imputación. Así, se refirió a la selección del medio empleado para cometer el homicidio, el lugar preciso en que se infirieron las heridas en el pecho y la corroboración con apoyo a una prueba pericial de los pormenores de la conducta que llevaba a cabo, esto es, la infracción que describe el tipo objetivo del homicidio simple. Luego valoró correctamente los informes técnicos periciales para descartar la existencia de la inculpabilidad postulada por la defensa en moción violenta excusable en términos del artículo 34, inciso primero del Código Penal. Abordó la segunda hipótesis de la defensa planteada en forma subsidiaria, descartando la forma atenuada de la emoción violenta mediante un correcto razonamiento de orden normativo, deslindando acertadamente las competencias del juez y del perito. Examinó cada uno de los presupuestos normativos de la figura, apoyándose en las conclusiones técnicas de tales profesionales, primeramente, limitando la teoría de los profesionales a las cuestiones vinculadas con la emoción, para luego continuar con el análisis del tipo penal en aquello que estaría exclusiva del juez, que las circunstancias hicieran excusable. Por supuesto, hablamos en este caso de la emoción que planteaba el caso. Entonces, explicó correctamente las razones por las cuales, aún ante un desborde emocional o una emoción violenta, no era excusable y por ende no subsumible en el tipo penal, por no satisfacer ese requisito, valorando los testimonios sobre las circunstancias previas al hecho. En relación al examen oral, el mismo colega, el doctor Enis, comenzó su exposición con aspectos de la antijuricidad y causas de justificación, con un buen desarrollo general sobre este tópico. Dio cuenta de la diferenciación que hace de las fuentes de justificación entre el estado de necesidad y la legítima defensa y ofreció su punto de vista con relación al consentimiento como causal supralegal y la posibilidad de que sea abarcada por uno de los permisos expresamente previstos en el ordenamiento sustantivo penal. Fue consultado respecto de las reglas de exclusión y las excepciones que la doctrina judicial ha establecido en torno a aquellas, ofreciendo una adecuada respuesta y un razonamiento coherente en la extensión que le es asignada, precisando la distinción entre la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol venenoso. Respecto a la adecuación de las reglas mencionadas al texto constitucional local, brindó una adecuada respuesta interpretando correctamente el alcance que debe asignársele, señalando el problema de la construcción teórica y jurisprudencial de la buena fe que no estaría abarcada por el texto. Explicó con claridad la relación entre el aspecto subjetivo de las causas de justificación y la tentativa inidónea como una consecuencia posible de la reacción estatal frente al disvalor de acción. Consideramos, en definitiva, que reúne con suficiencia las condiciones de idoneidad técnicas para el cargo al que aspira. Pasamos ahora al colega Gustavo Daniel Castro, y en relación al examen escrito, el postulante siguió las formalidades del Código Procesal para la elaboración de la sentencia. Sin embargo, se aprecia que lleva adelante un resumen de las pruebas producidas en juicio, realizando un salto lógico en la argumentación que prescinde del momento más importante del trabajo. En primer lugar, trató únicamente el estado emocional violento desde el punto de vista de la inimputabilidad, descartándolo, pero sin profundizar en el análisis. De hecho, únicamente lo abordó desde el estado de la conciencia del sujeto, pero sin una referencia explícita a la posibilidad de dirección de las acciones como consecuencia del planteo de la defensa. Incluso, no se trataron cuestiones esenciales sometidas a su consideración, déficit de orden constitucional en cuanto a la fundamentación de las decisiones, que regularmente podría implicar la anulación de la sentencia. Concretamente, el planteo subsidiario de homicidio ocasional violento del artículo 81, primero A del Código Penal. En cuanto al examen oral, inició su oposición tras la elección del sistema de libertad probatoria, con una adecuada descripción de la inteligencia que debe asignársele a ese concepto, no obstante presentar algunas dificultades en punto al concepto de verdad que debe regir como parte del razonamiento probatorio. Como contrapartida de eso, presentó dificultades en torno a las causas de justificación, identificando solo la legítima defensa y el estado de necesidad, omitiendo relevar las restantes causales, entre otras, el cumplimiento del deber, autoridad o cargo, brindando una explicación de relación género-especie con las anteriormente individualizadas, lo que presenta algunas contradicciones en punto a las fuentes que las fundamentan. Presentó déficit al ser consultado con relación a los delitos contra la libertad, no alcanzando un estándar satisfactorio en la respuesta. Estimamos que, al menos con relación a este caso práctico, el postulante no ha podido sortear las dificultades que reclamaba la resolución. No ha podido demostrar las condiciones técnicas para el cargo que aspira.
¿Ahí se escucha? María Tolomei. Bueno, la doctora en su examen escrito también satisfizo las formalidades de la elaboración de la sentencia. Llevó a cabo un resumen de las pruebas producidas, posiblemente necesariamente extenso, cuando lo más deseable hubiera sido una valoración más acabada. Luego fijó los hechos controvertidos, abordando en primer término los aspectos que hacen a la inimputabilidad, efectuando un adecuado razonamiento sobre los aspectos que impiden, más allá de la existencia de la emoción violenta, encuadrar el caso como ausencia de imputabilidad. Se aprecia que guían su razonamiento cuestiones de juicios normativos que, como bien señala, predominan sobre las conclusiones psicológicas psiquiátricas de acuerdo con la fórmula mixta de nuestro sistema penal. También abordó la restante cuestión esencial, aunque en cierto modo confundiendo los presupuestos normativos de la forma de emoción violenta excusable por inimputabilidad del artículo 34 y la atenuada por reducción del ámbito del ámbito de autodeterminación más leve que prevé la regla del artículo 81 1A. En definitiva, el análisis sobre este extremo es parcial. Examen oral. Ingresa en el abordaje del tema previamente seleccionado por la postulante, abarcando el rol del jueza en el proceso acusatorio, brinda una acabada reseña del diseño constitucional del modelo acusatorio y en algún punto su propia opinión con relación a la función del sistema penal que debe prever entre sus objetivos la pacificación social. Fue preguntado en torno al concepto de verdad, desplazándose sobre la verdad como correspondencia, luego explicó su posición respecto a las diferencias que incumben a las partes que confrontan el juicio, destacando que el nivel de exigencia en cuanto a aquello que se debe probar es de un estándar alto para la acusación, en tanto para aquellos casos en que la defensa debe probar algún extremo de sus proposiciones, la corroboración reclama un estándar menor. Ante preguntas y distintas posturas sobre un tema complejo, adoptó una actitud reflexiva y coherente con lo que planteara inicialmente. Sorteó sin dificultad las preguntas vinculadas a los delitos contra la libertad, del mismo modo que los requerimientos del jurado en términos de las reglas de prohibición de adquisición probatoria y su diferenciación con aquellas censuras de valoración. Consideramos que la candidata reúne las condiciones y actitudes técnicas para el cargo que se postula. En el caso del doctor Martín Sacchino, el examen escrito, el postulante, del mismo modo que la sentencia que debió revisar, distinguió correctamente las dos formas de emoción violenta, una la que conduciría a la inimputabilidad, la otra la atenuada del artículo 81 del Código Penal. También dejó debidamente establecido el motivo grave y la materia sobre la que debía decidir. El problema que puedo advertirse es que al igual que la sentencia de juicio, si bien delimita una y otra forma de la emoción violenta, lo cierto es que para tornar aplicable esa figura daría la impresión de exigir sobre la base de las pruebas periciales que el imputado no hubiera podido comprender la criminalidad como un requerimiento extraño a la forma atenuada, es decir, incurre en el mismo error que la sentencia de juicio, descartando el agravio consistente en el error en la interpretación del tipo penal sobre la existencia o no de la emoción violenta, pero, sin embargo, sobre la base de las exigencias de los extremos propios de la inimputabilidad. También se advierte que analizó correctamente otro motivo que no haría aplicable la figura legal postulada por la defensa sobre la base del requerimiento que las circunstancias hagan excusable a la emoción
lo que habría dado la solución adecuada al planteo. Esto porque más allá que pudiera haber tenido por acreditado el homicidio emocional violento del artículo 81, reconociendo esa posibilidad planteada por la defensa, la figura no era aplicable por no satisfacerse este requisito del plano fáctico, que las circunstancias hicieran excusable. Examen oral, el postulante selecciona comenzar su exposición a partir del desarrollo del juez de impugnación, del rol, brinda un detallado desarrollo de la evolución histórica del control de las decisiones, remitiéndose al origen de la casación y a la influencia en el tratamiento de las impugnaciones en nuestro ordenamiento. Demostró conocer los criterios rectores del ámbito recursivo en el ámbito de la opinión judicial, señalando a su vez precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes de la Comisión. Se destacan sus conocimientos en orden del sistema de juiciamiento, no obstante se aprecian déficits en orden de aspectos propios de la teoría general del delito, particularmente cuando fuera preguntado sobre los extremos de la fase subjetiva de la tipicidad y la teoría del error en ese estadio. Lo propio pudo observarse cuando fuera consultado respecto del aspecto subjetivo de los delitos de omisión impropia. Estimamos, en el caso del candidato Suchino, que pese a sus potencialidades, el candidato aún no reúne las condiciones técnicas para el cargo que aspira.
Bien, respecto de la colega doctora Ponce de León, en primer lugar se aprecia en la estructura del abordaje argumental un problema central para la técnica recursiva. En efecto, puede verse que la postulante se desentiende de una crítica al razonamiento ofrecido en el veredicto absolutorio que se pretende cuestionar, y en segundo lugar, en el veredicto y sentencia de aquellos que fueran condenados por una infracción sustancialmente distinta a la pretensión de la acusación. En este sentido, la postulante omitió considerar que un eje central que debió ser abordado como motivo de agravio transitaba por la discusión sobre el principio de ejecución. En este orden, había buenas razones para argumentar que la violencia desplegada por uno de los coautores hacía ingresar al colectivo en el principio de ejecución del delito contra la propiedad. Al mismo tiempo, el atentado contra la vida permitía adecuar inicialmente estos hechos bajo la infracción del homicidio agravado por la causa. Aun cuando pueda excluirse del homicidio agravado el coimputado que fuera absuelto, el conocimiento que pueda atribuirse de la utilización de las armas de fuego como medio de violencia planificado permite inferir, al menos como así lo ha hecho inicialmente la acusación en el juicio, la eventualidad de su utilización contra las personas que en ausencia de otra ultraintención, ingresa a Pepe, que era uno de los protagonistas del evento, al menos con una participación en el homicidio en ocasión de robo, que en atención a la ausencia del resultado se descompone en tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la tentativa de robo calificado. Respecto de los motivos de agravio que se podría haber invocado en la conducta del absuelto, omite considerar como uno de los motivos de agravios posibles aquel que pone en crisis el razonamiento del Tribunal de la Audiencia, que no tomó en cuenta la aportación en el segundo tramo, en términos de, al menos, complicidad. En este caso, al permanecer aguardando a quien se encontraba sobre el policía, cometiendo una tentativa de homicidio, bien pudo ser calificada de complicidad en tanto el apoyo e incluso la huida desde el mismo lugar de los hechos. Todos estos aspectos que no han sido relevados en la oposición escrita. Se aprecia un déficit en lo que hace a la distinción de aquella porción de la conducta que es penalmente irrelevante de aquella que puede ser considerada como ejecución y, por tanto, entonces punible. En este sentido, se advierten afirmaciones que señalan alguna forma probatoria que no incida en la posibilidad que la acusación pudiera sostener el principio de ejecución desde los hechos no controvertidos. En relación al examen oral, la colega comienza su exposición escogiendo el tema vinculado a los principios de actuación del Ministerio Público Fiscal. En lo que hace al orden teórico, ofrece un correcto panorama de los postulados en los que debe enmarcarse la actuación de la acusación estatal y de sus principios rectores. No obstante, al ser consultada respecto al régimen de instrucciones, y en particular con relación a un caso dado de instrucción general, las respuestas fueron vacilantes. Tras ser preguntada en punto a las condiciones objetivas de punibilidad y a las excusas absolutorias, en particular a la posibilidad de invocar un error relevante sobre el conocimiento de sus presupuestos, la postulante ofrece algunas contradicciones en su razonamiento, detectándose algunos problemas en las categorías de análisis. En conclusión, entonces, propiciamos que la postulante no reúne las condiciones técnicas para el cargo al que se postulara.
Bueno, desde ya que aquellos que integraban las mesas examinadoras, los consejeros han coincidido con este dictamen, así que les consulto, señores consejeros, si tienen alguna duda, algún interrogante respecto del informe que acaban de escuchar. ¿No? Bueno, entonces, doctores, es el momento del agradecimiento. Yo quiero resaltar que por la altura del año, por sus obligaciones laborales, estamos inmensamente agradecidos con los doctores Billing y Carral. Y aparte, porque son dos académicos de un valor importante y sobre todo de una humanidad notoria. Así que por eso le vamos a dar un regalo, si no, no se lo damos. Bueno, abrimos la etapa de la deliberación. Vamos en el orden que han leído el dictamen los doctores. Comenzamos por el cargo de juez penal para la ciudad de Esquel. Un cargo, un postulante. El doctor Enis. Tiene la palabra, señor José.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, como integrante de la mesa, quiero postular al doctor Enis para el cargo de juez penal de la circunscripción de Esquel. Realmente espero, hago mis votos para que, bueno, se pueda afianzar en el lugar junto con su familia y descubra las bondades de vivir en la provincia del Chubut, como muchos de nosotros lo hemos descubierto. Así que, bueno, propicio que sea seleccionado como juez penal de la ciudad de Esquel.
Gracias, consejero Luchelli.
Gracias. Bueno, coincidiendo plenamente con el doctor Luchelli, en cuanto a designar para el cargo de juez penal en la ciudad de Esquel al doctor Enix, que ha satisfecho a mi criterio tanto la forma de expresión, la forma de expresarse, de presentarse, de dirigirse a un auditorio con la atención que significa pasar precisamente por un examen. Y en este sentido, yo comparto plenamente también las conclusiones de la mesa examinadora por dos profesionales destacados. Por lo tanto, apoyo para que sea designado en la ciudad de Esquel como juez penal al doctor Enis.
Gracias, consejero Donet.
Sí, aparte de coincidir con el doctor Luchelli, como lo hice personalmente cuando le tocó expresarse al doctor Enis, no esquivó ningún tipo de pregunta, no titubeó ni dejó entrever ninguna clase de duda en cada respuesta. Hubo de preguntas complicadas, lo digo a nivel país, son dos temas que se tocaron que son delicados y que más que nada cuesta de definirse y poner una posición en un examen. Profesional lo hizo, propuso algunas soluciones. Eso hace que también esté de acuerdo con el doctor Luchelli.
Gracias, consejero Mosqueira.
Sí, voy a acompañar la moción de los consejeros, del consejero Luchelli, y me gustaría destacar que en lo personal el doctor Enir reúne lo que aspiro para un juez de esta provincia. Me gustaría resaltar el desafío que planteó, que es venirse con sus hijas o con su señora a radicarse en Esquel, el desafío que significa para él. Así que yo veo con agrado, ojalá tengamos muchos de estos profesionales que quieren planificar su futuro y su familiar y de su profesión aquí en nuestra provincia. Y bueno, y creo que va a ser un profesional que va a hacer una muy buena carrera dentro del Poder Judicial de Chubut.
Gracias, consejero Aristarain.
Sí, para no redundar mucho en los conceptos que la mayoría de los consejeros están opinando, la verdad que por algo la entrevista personal se nos fue de las manos y se extendió en demasía, pero creo que la mayoría coincidimos en que el doctor Ennis era el indicado. Lo estábamos oyendo en la entrevista y evacuamos todas las dudas que teníamos, y en lo personal, y creo que por lo que estoy escuchando en el resto de los consejeros, nos satisfizo. Y bueno, más que decirle, para no extenderme en los mismos conceptos que se están vertiendo, que todo sacrificio tiene su recompensa, porque él venía de un andamiaje de exámenes largos de 4 o 5 años, y parece ser que este es el examen señalado. Y bueno, con el examen técnico ha sido muy bueno, en la entrevista personal conformó, creo que tenemos ante nosotros a un muy buen postulante para ejercer el cargo de juez, y voy a acompañar la moción del consejero Luche.
Gracias, consejero Mazzotti.
Sí, coincido plenamente con todos los consejeros. Adhiero a la moción. Coincido con lo que decía recién Mazzotti, que en el sentido de lo que se extendió la entrevista, y entiendo que le pegó en el punto con prácticamente todas las cualidades que buscamos en los perfiles de los candidatos. Y bueno, así que le deseo, si el Pleno vota, que entiendo que por lo que he visto que cómo va a ser la votación, a que todos sus decisiones y su futuro desempeño que las pueda realizar, y con de acuerdo al perfil y al impacto que ha tenido, digamos, en la entrevista personal que se ha desarrollado, que eso que sea el camino que tenga que recorrer, que sea ese.
Gracias, consejero Torres.
Bien, para completar un poquito y cerrar, desde los antecedentes que hemos revisado el doctor Ennis, valoro que tiene buena formación académica, ha hecho posgrados, está haciendo un doctorando, es docente, da clases de Penal 1, en experiencia laboral tiene años en la Procuración General de la Suprema Corte de Buenos Aires, así que desde ese lugar no hay ningún tipo de objeciones. El dictamen de los juristas del examen escrito ha sido que respondió todo con claridad, muy buen examen, y en el oral que escuchamos todos, lo que resalto, que me parece una buena cualidad de él, es que cuando comenzó a hablar del tema que había elegido y le hacían preguntas y le ponían problemas concretos, si bien no tenía la respuesta rápida, tiene capacidad para razonar y ubicarse en el tema y dar una respuesta satisfactoria. Digamos, porque uno no siempre va a tener la respuesta automática. Esta capacidad de razonar y de no asustarse ante la complejidad es para resaltar, ¿no? Y después, lo que nos gustó tanto de la entrevista como del examen oral es su lenguaje sencillo, claro, entendible para todos, así que, bueno, no tengo ninguna objeción, pero voy a resaltar estas cualidades que no siempre se ven en un examen. Así que también voto por la afirmativa.
Gracias, consejero.
Bueno, siguiendo los lineamientos de la conciudadana de Esquel, como representante popular, creo que la figura y las expresiones que tuvo Elis en el concurso han sido, de la parte técnica, obviamente, está el informe de los juristas. Creo que en lo otro, en la parte humana, en la parte de lo que decía el consejero Torrijos, ¿no?, el perfil por ahí de jueces que pretendemos, creo que el doctor Elis cuadra perfectamente, así que creo con orgullo que es que él va a tener un muy buen integrante más en la buena justicia que tenemos. Se nos han ido algunos, como Nelly, que se ha jubilado, pero llegan otros con capacidades y conocimientos suficientes y perfil como persona muy bueno, que quedó claramente ayer cuando nos dijo a nosotros quiénes eran las personas que le habían dado información en la ciudad, que eran los amigos que tenía. Bueno, esos amigos lo ayudaron a él, porque en otros casos a veces los amigos que quieren ayudar no lo hacen tan bien. Así que también voy a ir a la propuesta del consejero Luchelli para que sea designado.
Gracias, consejero Williams.
Simplemente, señor presidente, acompañar el dictamen de los juristas, pero destacar lo que muchos destacaron con respecto a la personalidad de este joven, que supo dar respuesta muy concreta, muy satisfactoria, muy mucho la entrevista personal, porque fue muy claro. Y yo, desde mi posición como representante popular, ojalá vengan muchos jóvenes a esta provincia, como el doctor Ennis, para poder ir haciendo recambios que decía el consejero William, y que tengamos jueces que realmente sean dignos de estar en esta provincia. Por eso voy a apoyar la moción del consejero Luchero.
Gracias, consejero Carmelino. Bueno, yo entiendo que deberíamos estar complacidos con que la entrevista personal haya durado tanto. Creo que debemos hacerlo, sobre todo en el caso de que los postulantes no sean del medio local. No es que seamos una especie de policía de investigación, pero las personas que no son conocidas, que no cumplen funciones judiciales o en el ejercicio libre de la abogacía, y que vienen de otros sitios, es necesario preguntarles y digamos, sobre aspectos de su vida que encima conocemos por su postulación. No es que el Consejo efectúa una tarea de pesquisa de los antecedentes que se nos presentan. La entrevista fue larga y está bien que lo sea, y fue muy fructífera. Yo coincido con todo lo que dijeron de ella, pero lo que me parece, coincido con el consejero Aristarain cuando dice que es el postulante que uno busca. Con experiencia laboral, con capacitación académica, con un hombre del sistema que toma una decisión de vida de radicarse en la Patagonia, que técnicamente responde bien y que en la entrevista personal hasta duda cuando tiene que dudar, y sin embargo contesta. No se me ocurre un aspecto negativo de la postulación. Lo único que le pediría al doctor Ennis es que cumpla con lo que dijo, que no se vaya. Es lo que le pediría, que está grabado lo que dijo: no me voy, si me seleccionan no me voy. Bueno, listo, ya está en audio. Para finalizar, nosotros apuntamos a que los recursos humanos locales o de otras latitudes pasen por este consejo para mejorar el servicio de justicia que esté compuesto por los mejores hombres y mujeres. No apuntamos ni a lo local ni a lo de afuera, a todo, y aquí estamos para dirimir quién es el mejor. Por eso es una gran alegría que haya postulantes como el doctor Ennis, cuando nosotros mismos, nuestro sistema, muchas veces espanta las postulaciones, por una serie de factores que no vienen al caso. Bueno, acá tenemos un postulante que, a pesar de vientos y mareas, ha manifestado su voluntad de integrar el sistema judicial, y creo que con éxito. Así que hay una moción que es la propuesta por el consejero Luchelli, que es la de seleccionar para el cargo de juez penal de la ciudad de Esquel al doctor Ennis. Por la afirmativa, háganlo saber los consejeros. Entonces, el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, por unanimidad, selecciona para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Esquel al doctor José Luis Ennis. Pasamos, tenemos un postulante por cargo, así que pasamos a la postulación del doctor Castro, en el orden que habían, que lo, digamos, que le llevan el informe los juristas. Tienen la palabra, señor consejero.
Sí, Martín, voy a plantear una situación, obviamente, que es conocida por todos en este consejo. Yo voy a inhibirme de esta votación, por una cuestión lógica. El doctor Castro hasta hace 3 meses era socio de mi estudio, con lo cual no voy a participar de la misma.
Bueno, lo ponemos a consideración del pleno. ¿Sí? Queda apartado el consejero del mármol de esta votación. Continuamos entonces.
Señor presidente.
Sí, consejero.
Bueno, integré la mesa examinadora del doctor Castro, la cual obviamente adscribo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dictaminado. Es el momento de hacer algún tipo de reseña. Cuando se lo seleccionó al doctor Castro como juez de refuerzo, juez penal de refuerzo de la ciudad de Trelew, de mi jurisdicción, en aquel momento, en la sesión de Comodoro Rivadavia, expuse de los valores y de la calidad, no solamente humana, sino técnica, que tuvo el doctor Castro cuando él se desempeñó como juez penal de esta ciudad de Puerto Madryn, y luego se dedicó a la profesión, que no tuvo suerte en la profesión porque fue socio del doctor, del consejero del mármol, y eso de alguna manera lo llevó a decir, bueno, la profesión, si esto es la profesión, vuelvo a la justicia. Pero más allá de esta digresión, creo que el doctor Gustavo Castro tiene las condiciones, no en esta oportunidad, no tuvo la oportunidad en este examen de dar todo lo que él tiene. Será por su trabajo que está llevando a cabo, que es muy profuso en la ciudad de Trelew y en la ciudad de Rawson, cuando también tiene que hacer, tiene que intervenir en revisiones mediante videoconferencias en esta jurisdicción de Puerto Madryn, y creo que eso de alguna manera ha conspirado en contra de su examen. Así que yo voy a decirle al doctor Castro, en presencia de todos ustedes, que no se desanime y que siga adelante, porque tiene todas las cualidades y el perfil que nosotros buscamos como juez. Un juez serio, un juez que trabaja, un juez que es juez las 24 horas y los 365 días del año, y cuando fue juez y actualmente como es juez de refuerzo se comporta como tal. Por lo tanto, en esta oportunidad lamentablemente por esta circunstancia que estoy refiriendo, voy a proponer, mi moción va a ser que se declare desierto el cargo para juez penal de la ciudad de Trelew, para un cargo, sin antes de conminarlo de alguna manera al doctor Gustavo Castro a que se vuelva a postular, porque no solamente yo, sino varios de los consejeros que pertenecemos a este pleno sabemos de la capacidad técnica y la calidad humana que tiene el doctor Gustavo Castro. Nada más, gracias.
Gracias, consejero Maglione.
Sí, no coincido personalmente en la postulación, el resultado negativo para este postulante a juez penal de la ciudad de Trelew. Muchas veces durante estos últimos 3 años de mi vida, comparé varias veces el fútbol con alguna reflexión que quería hacer. Y muchas veces acá en el Consejo de la Magistratura mencionamos que justo no era el día. O sea, es buen jugador, pero entró a la cancha y no era el día, pero es un jugador. Y vuelvo a decir, en forma personal, pienso que los buenos jugadores, si hay buenos jugadores, tienen que estar adentro de la justicia. Si hay buenos jugadores, como lo demostró en Comodoro Rivadavia, yo no lo conocía, y ahí mostró su capacidad, y nosotros mismos estábamos ahí. Somos los mismos participantes del Consejo de la Magistratura. No sé si me voy a entender, y soy claro en el concepto, pero yo estoy seguro que el jugador que juega bien, y en este caso el magistrado que viene y rinde bien, una vez que no sea el día, no es para mandarlo a otro equipo, es para que siga jugando en la selección. Y en este caso yo lo considero un hombre de selección, y más cuando comienza el examen oral diciendo que no estuvo bien. O sea que fue ultra transparente y sincero. También en estos últimos 3 años de mi vida no había visto eso. Que alguien reconozca en la primera puntada de su examen oral que no había rendido, que no era el día de su expresión para con los el examen técnico. Yo sí lo postulo.
Gracias, consejero.
Yo voy a adherir a la postura del consejero Mosqueira, porque creo que el doctor Castro demostró la capacidad que tiene, teniendo varias funciones dentro del Poder Judicial, y en mi caso como consejero popular de Puerto Madryn, conozco su función como juez de esta ciudad. Y como juez no de un día, o de un rato, o de un examen, sino de varios años y varios hechos que han demostrado la capacidad que tiene. Y tampoco puedo olvidar que hace muy poco, hace 2 o 3 meses, lo elegimos como juez de refuerzo, con un examen que aprobó y que todos recordamos. Por eso creo, como dice Claudio, que esto ha sido un momento, y comparto que no fue el día ideal de este jugador, pero que es un muy buen jugador. No me cabe la menor duda. Así que voy a apoyar la moción del consejero Mosqueira.
Gracias, consejero Vistarén.
Bueno, yo estuve en los dos exámenes, en el anterior, también participé en la mesa examinadora en Comodoro, cuando rindió el doctor Castro, y ahora. Pero claro, los exámenes son exámenes, es un momento y el sistema es eso. Hay que concursar y el concurso tiene sus partes, digamos una parte escrita, una oral y una entrevista. Y ahí hay que demostrar. Así como dice Mosqueira, no dudamos que sea un buen juez, un buen profesional, lo que sea, pero los partidos se ganan haciendo goles. y si no hace el gol no se gana el partido. Y yo creo que no le haríamos un buen favor a Castro rescatándolo cuando la mesa examinadora dice que no reúne las condiciones. Es hasta por él mismo, porque digamos, rescatarlo así, decir bueno, porque es bueno, porque lo conocemos, no es un buen antecedente para él. Se merece otra oportunidad. Yo comparto con Maglioni, es que vuelva, que va a tener otra oportunidad, que se prepare y que lo vamos a ver en su mejor momento. Así que comparto con Maglioni de declararlo de cierre.
Gracias, consejera García.
Señor presidente, bueno, parecía que tuviera una cancha de fútbol, ¿no? Estamos hablando de goles, jugadores, buenos, malos. Yo creo que no pasa por ahí. Sinceramente, yo también participé cuando lo voté al doctor Castro cuando fue para juez de esfuerzo. Pero bien decía la concejal Nelly, exámenes son exámenes. Y sinceramente, no conformó a la mesa su examen y explicado claramente por los juristas. Esto no quita decirle al doctor Castro que siga insistiendo, porque sí tiene las condiciones, pero las condiciones se demuestran en un término futbolístico, en las condiciones se demuestran en la cancha. Desgraciadamente no pudo demostrarlo como correspondía, pero lo invito a que siga porque es una excelente persona, un excelente funcionario y que tiene lógicamente un poder muy importante. Por eso voy a apoyar la moción del doctor Maglioni.
Gracias, consejero.
Quería resaltar el buen examen que había dado en Comodoro. Recuerdo que yo voté también a favor de que sea nombrado juez de refuerzo en esa oportunidad. Y uno siente un poco, no sé si decir la palabra dolor o en el sentido de que por ahí en esta oportunidad nombrarlo quizás siento que sería un poco aventurado postularlo en este día. Quiero afirmar que deseo que próximamente se postule, porque seguramente tiene las cualidades y las capacidades para hacerlo. Quizás como bien habían dicho, no ha sido su día, pero desearía que se presente nuevamente.
Gracias, consejero Torrijos. ¿Algún consejero más?
Bueno, el doctor Maglione se ha expresado y, si me permite, voy a hacer mías también sus palabras. Y al doctor Castro, creo que tiene todas las posibilidades de poder volver a demostrar lo que demostró en la oportunidad de ser elegido como juez de refuerzo. Esto le va a dar una experiencia que lamentablemente es muy corta la que tiene hasta ahora, que es a partir de octubre, son 2 meses, y tiene la suficiente capacidad intelectual y jurídica como para poder entrar en el juego, permítanme el término, quizás no tan académica, en el juego de la justicia diaria. Por lo tanto, que no ceje en un nuevo intento. Por eso adhiero a la posición del doctor Maglioni.
Gracias, consejero Donet.
Yo, digamos, me sumé a este consejo en la última tanda de ingresantes.
y me parece que en algún momento se había adoptado una tesitura de que cuando los examinados no superaban la instancia técnica del concurso, no se consideraban su ingreso, ¿no? Si bien por ahí está dentro de la facultad de los consejeros, en este caso los populares que han opinado, de poder hacer otra cosa, creo que sería interesante reflexionar sobre esto, porque si bien viene el caso, hay otros postulantes en este mismo concurso que son funcionarios muy capaces, y lo han demostrado, y hemos hecho evaluaciones hace muy poquito de sobre su actuación de los 3 años, llegando casi a 4, por los problemas que todos conocen, y que la han superado ampliamente y han sido vertidos opiniones sobre su actuación muy positivas por colegas, por colegios, por abogados de la matrícula, por ciudadanos, por medios, y sin embargo han encuadrado lo que la mesa, digamos, de los juristas invitados ha determinado. Entonces, en este sentido, después dicho esto, quiero también adherir a la propuesta del doctor Maglioni.
Gracias, consejero Williams. Consejero Massari, ¿seguía?
No, yo quería realmente sumar también mi opinión respecto del doctor Castro, porque realmente es el postulante, es el candidato, por haber participado en los 2 exámenes también como consejero. Y realmente en el examen anterior en Comodoro, creo que fue, seguramente si me equivoco me va a corregir, señor presidente.
No, lo corrijo porque me gusta.
Creo que fue un examen atípico el del juez de refuerzo, porque generalmente los concursos que llevamos a cabo como juez de refuerzo, quienes participan en la mesa examinadora son los mismos integrantes del Consejo de Abogados, jueces o abogados.
No, en ese caso.
Y en esa oportunidad, si me deja terminar de hablar,
pero me pidió
que me corrija si me equivoco. Lo voy a seguir hablando.
No, por favor, hable tranquilo.
Creo que en esa oportunidad quien estuvo presidiendo la mesa examinadora era un jurista. Y el examen fue excelente, el examen que dio el doctor Castro. Realmente fue brillante, y la entrevista personal también nos conformó a todos. Y es el. Sabemos que tiene las condiciones técnicas porque las demostró en ese examen, y es el perfil de juez que queremos, pero en esta oportunidad falló. Y es un poco la vara que estamos teniendo generalmente en las decisiones que tomamos para seleccionar a candidatos a juez. Por eso quiero, adherirme a la moción del consejero Maglione, que lo propuso a que insiste y a que vuelva, que el cargo va a seguir estando y que pueda demostrar. Muchas veces usted en sus argumentos, señor presidente, ha dicho, flaco favor le haremos a un postulante, a un candidato a juez que tiene que comenzar su cargo, su ejercicio en la judicatura, no habiendo aprobado el examen técnico. Dejémoslo que vuelva, que pueda tomar el tiempo necesario para prepararse mejor, o que los nervios no le jueguen tan en contra como le jugaron esta oportunidad, y pueda demostrar lo que realmente todos sabemos que tiene. Conocimiento sabemos que tiene, y el perfil sabemos que lo tiene. De hecho, ya ejerció el cargo con esta oportunidad de refuerzo en 2 oportunidades. Así que bueno, lo esperamos para que venga, pero no voy a tener la moción del consejero Maglione.
Gracias, Massari. Bueno, yo hago propias las palabras de la doctora García, cada letra. Y agrego que en realidad esa es la postura, la del flaco favor que dice Massari, le haríamos sí. Pero aparte, un pequeño detalle. El proceso de selección, de evaluación de los candidatos a jueces de refuerzo carece de una etapa. que es la parte escrita. Y la referencia que nosotros tenemos de la postulación del doctor Castro, que entre paréntesis, todo lo que dijeron de la calidad profesional, y bueno, también yo lo suscribo, lo conozco, y es así. Y está trabajando actualmente como juez de refuerzo en Trelew y Rawson. Pero la postulación más cercana que tenemos del doctor Castro, pasando por un proceso de evaluación completo, es aquella que lo llevó a ser juez penal en la ciudad de aquí, en Puerto Madryn, hace bastante tiempo. Entonces, ahí sí, yo creo que ese principio general que hablaba Rafael Williams mantiene vigencia. Habrá excepciones, seguramente que tendremos que contemplar excepciones porque no existen reglas absolutas. Pero en este caso, flaco favor le haríamos si consideráramos que ha sobrepasado una etapa técnica que no, y eso, como decimos siempre, es una mácula que queda. Entonces, es mejor que regrese, y seguramente en otra fotografía, en otro partido de fútbol, va a hacer los goles necesarios en el futuro. Así que bueno, hay dos mociones. La moción del consejero Maglione de declarar desierto uno de los cargos, el concurso para cubrir uno de los cargos de juez penal de la ciudad de Trelew, y la moción del consejero Mosqueira de seleccionar para el mismo al doctor Gustavo Castro. Por la quienes acompañan la moción del consejero Maglione, que sí lo hagan saber. Entonces, por mayoría, el Consejo de la Magistratura declara desierto uno de los concursos para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Trelew. Pasamos a la otra postulación, al otro cargo para la ciudad de Trelew, que tenemos la postulación de la doctora María Tolomei. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias. En primer lugar, yo voy a adherir a la propuesta de la mesa examinadora, que es un norte que en la oportunidad de ejercer el voto trato de hacerlo, porque realmente es una mirada no solamente de excelsa capacidad quienes la toman, sino también la imparcialidad total, porque no nos conocen a nadie hasta que mostramos la hilacha. La evaluación para mí es muy importante, y esto nos resta mérito para el doctor Castro, porque tiene todas las posibilidades de poder seguirse ciñéndose a los postulados o a las propuestas del Consejo de la Magistratura. Pero quiero destacar lo siguiente: además de compartir, por supuesto, el dictamen favorable que dio la mesa examinadora, quiero destacar a la doctora Tolomei la experiencia laboral, profesional y de la magistratura que desarrolla y que viene desarrollando durante mucho tiempo. No vamos a hablar de años, porque... Y eso le ha acreditado poder venir y hasta lucirse cuando, sin la presencia de los señores examinadores, mantuvo también casi, digamos, al mismo nivel que el doctor Ennis, un diálogo que fue extenso y muy jugoso. Además, quiero destacar que muchas veces a mí, en las declaraciones públicas, trato de hacer lo menos posible, por lo menos es en el norte, el ingreso de la doctora Tolomei le daría una gran posibilidad de acercamiento y de entendimiento y de asesoramiento al Superior Tribunal, por eso represento al Superior Tribunal, a la Nobel Dirección de la Mujer, que está funcionando hace algunos meses. Entonces, la visión, la propuesta, el consejo, que también puede ser requerido a la doctora Tolomei, sería de un gran valor para el Superior Tribunal. Por eso hago la propuesta para que se designe como juez penal para la ciudad de Trelew a la doctora María Tolomei.
Gracias, consejero. Don Ed.
Primeramente coincido totalmente con la postura del doctor Donet. Voy a ser más que resumido. Primero voy a compararla con el examen de Ennis, en el sentido de que, aparte de no dejar ninguna duda en todas sus respuestas, lo considero que también le dije personalmente a ella que me dieron ganas de aplaudirla, y que no hay que dejar de expresar lo que uno siente cuando escucha un postulante, ¿no? Pero lo voy a considerar el examen en una sola palabra: excelente. Nada más.
Gracias, consejero.
Bien, yo voy a hacer algunas consideraciones y luego voy a decir el porqué de mi voto. Los que integramos el consejo anterior, creo que fue ahí donde la doctora Tolomei ya había rendido, y yo en particular, por lo menos así lo sentí, que luego de la devolución que realicé en ese momento, que fue el Tribunal de Cuentas, Martín, corregime, parece que fue el Tribunal de Cuentas, Raúl, ¿o no?
Con sí, Jesús, sí, 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 tranqui.
Le dije y entendí que era una persona totalmente capacitada, pero que, como sucedió, y ustedes lo han dicho con el doctor Castro, en ese momento no tenía que acceder al cargo porque la mesa examinadora, más allá de las vicisitudes que sucedieron en esos días, había entendido que no estaba apta. Ante eso hubo unas situaciones luego que se desarrollaron respecto de algunas consideraciones para el pleno de ese momento, respecto de nuestra función, bien, en algunas descalificaciones que se realizaron a los miembros de este consejo, pero entendí que era solamente cuestiones del momento, obviamente de los enojos que se pueden dar cuando una persona es desaprobada o personas, los juristas establecen que no estaba apta para el cargo. Si bien no estoy y no voy a estar de acuerdo de votar a una persona para juez de acuerdo a su templanza, su tranquilidad y las distintas situaciones, entiendo que la doctora Tolomei está apta para el cargo, así lo han dicho los juristas, y ha demostrado en estos días, por lo menos, ser una persona distinta a la que fue ese día. Eso tengo que valorarlo también. Lo tomé como una cuestión del momento, su enojo, y entiendo que ha recapacitado y está ahora sí apta, y eso fue lo que, por lo menos yo, quise decir, de que no le hacíamos un favor si la metíamos por la ventana. Ahora entra por la puerta grande. Y eso es lo que se merece una persona que va a ser juez. Entrar siempre por la puerta. Porque como dijo Montenegro respecto a la mácula que queda, se lo van a reclamar de por vida. Ahora le podrán decir cualquier cosa menos que entró por la ventana. Podrá tener problemas o no, dirán cualquier cosa, pero en el examen que se sometió fue contemplado por la mesa examinadora y esta mesa estableció de que estaban las condiciones, que tenía las condiciones técnicas para asumir el cargo. Por esta cuestión voy a acompañar la moción del doctor Donet.
Respecto a lo que estamos tratando en estos momentos, voy a adherir a la posición del doctor Donet, y en este caso sí, me refiero a su señoría, porque el doctor Donet es miembro del Superior Tribunal de Justicia. En cuanto a que la doctora María Tolomei reúne las condiciones técnicas, y así he podido comprobarlo en la mesa examinadora de la cual fui parte, conozco de sus cualidades técnicas, pero también conozco de sus cualidades humanas. Conozco de su contracción al trabajo. Conozco también a lo que el doctor Donet se refería en estos años que le ha tocado ejercer distintos cargos en el Poder Judicial. Ha sido, por lo demás, exitosa. Pero debo señalar que la doctora Tolomei, más allá de haber ejercido estos cargos en el Poder Judicial, fue abogada de la profesión. Yo la conozco como abogada de la profesión. Ejercía la profesión libremente. Como dijo alguna vez Cicerón, ejercer la profesión de abogado es ejercer la profesión la más noble de todas las profesiones. Digo esto porque soy un consejero que represento al estamento de los abogados.
¿Eso dijo Cicerón?
Así es, Advocatus Romanus, el libro, lo tengo.
Por favor, señor consejero, continúe, consejero Maglione.
Y en este sentido, debo señalar que la doctora reúne todos los todas las condiciones que este consejo requiere, todas las condiciones técnicas y las condiciones humanas y el perfil que nosotros estamos buscando. Buscamos un juez con estas cualidades técnicas y humanas para desempeñarse en el cargo de juez. La sociedad está requiriendo de los jueces que impartan justicia y que trabajen, que tengan contracción al trabajo. Y la doctora Tolomei tiene esa contracción al trabajo. Vendrá ahora la selección, que probablemente sea seleccionada como juez penal de la ciudad de Trelew. Vendrá luego el festejo, luego vendrá su designación, otro festejo más, pero estoy seguro que luego de todos estos festejos vendrá un día lunes a las 8 de la mañana y ahí la vamos a ver a la doctora Tolomei en su despacho trabajando y ejerciendo el rol de juez. Eso es lo que busca la sociedad. Eso es lo que buscamos los abogados que ejercemos la profesión. No queremos profesores de derecho, sino buscamos jueces que ejerzan el rol de juez, jueces que trabajen para la comunidad e impartan justicia. Nada más. Por lo tanto, voy a adherirme a la moción del doctor, su señoría, consejero también, Donet, postulando al cargo de juez penal a la doctora María Tolomei.
Gracias, consejero Cicerón. Marco Tulio.
Gracias, señor presidente. Me adhiero a lo postulado por el consejero Donet y, bueno, recuerdo que en ese intento fallido de la doctora Tolomei, cuando se presentó para magistrada en otra oportunidad, yo dije que la conocía y que la consideraba una de las mejores fiscales de la provincia. Sinceramente espero y creo que dentro de unos años vamos a poder afirmar seguramente que va a ser una de las mejores juezas de la provincia, así que bueno, brevo por eso y acompaño en ese sentido con mi voto y acompañar esa postulación.
Gracias, consejero Luchelli.
Sí. Escuchando atentamente lo que decían todos los consejeros y lo que decía el consejero Quique Enrique Maglione, perdón por lo de Quique, señor. ¿Puedo decirle, Quique? Lo que se refería doctor Quique. Doctor Quique Cicerón Maglione. La contracción al trabajo, el volver a presentarse. Y ustedes deben haber escuchado más una vez que yo les pregunto a los postulantes si consideran que al derecho sí es como una ciencia de normas o como una ciencia de problemas. Yo creo que por lo que estábamos escuchando, acá la doctora va a venir a darle la mirada a esa de lo que uno desde un popular está buscando, que solucione los problemas de la gente y una institución realmente enaltece su capital social cuando la gente cree en ella, cree en la institución. Y cree en la institución cuando le soluciona los problemas, cuando la gente le sirve. Y eso es lo que espero y seguramente va a realizar acá la doctora como José, que también ha sido propuesta. Así que acompaño totalmente lo vertido y las propuestas hechas por
gracias, consejero.
Yo también voy a adherir a la propuesta de María para el cargo. Y les quiero contar que yo también la conocí en Esquel trabajando en la profesión. Así que hace unos cuantos años Tiene experiencia profesional desde que entró en la procuración, se ha desempeñado siempre en ese ámbito. Y ahora, como ella dice, está en un momento que quiere cambiar de rol, digamos que si ha sido durante todo ese tiempo una buena fiscal, ahora quiere cambiar de rol y yo creo que va a ser una buena juez de lograr esta cuestión que es más equidistante, más de equilibrio. Lo que quiero resaltar de María es su compromiso con la función, porque ella toma el caso, toma la denuncia, la lleva adelante, investiga, ha sufrido, bueno, reveses, te absuelven el condenado, te declaran nulidades, hay que recurrir, hay que contestar recursos, hay que volver, hay que insistir. Bueno, María es de la que no suelta el huesito, insiste. Y la otra cualidad que le reconozco es que siempre ha estado colaborando con esto de que queremos cambios, queremos mejorar el sistema de justicia. Cuando comenzamos con el nuevo código, ella estuvo siempre en las capacitaciones, siempre colaborando, siempre en cuanta jornada estaba, ella participaba con un rol muy activo. Entonces, tiene dos muy buenas cualidades como profesional y como magistrada. Compromiso con la función y colaboración. Así que, nada.
Gracias, consejera García. Bueno, como decíamos, Denis, que no lo conocíamos y lo conocimos acá, a la doctora Tomé la conocemos. Todo lo que han dicho es, yo lo comparto. Una persona que opera el sistema con de forma más que adecuada. Y entiendo que es una buena incorporación para el Colegio de Jueces de Trelew. No solo por, como decía nuestro consejero Cicerón Maglione, que va a trabajar, sino que le va a dar a ese colegio que hemos tenido nosotros noticias o por denuncias y demás, y temas que hemos tratado en comisiones de admisibilidad, que no es del todo pacífico. Una persona que le ponga un poco de paz, de reflexión, no le va a venir mal. Eso por un lado. Y para terminar, yo no creo que haya cambiado lo de Bartolomé. A mí, la misma persona. Me parece que cambió el consejo un poco. Y los procesos de selección son un poco más relajados. Por no decir otro adjetivo. Un poco más relajados, un poco menos friccionados. Y eso permite que los postulantes muestren su mejor faceta. Me parece que nada más que eso ocurra. Bueno, a mi entender, es la misma persona en aquella oportunidad que en esta, y en todo caso, quizás reparó en algunos aspectos de su postulación, del estudio, nada más, respecto de alguna parte del derecho penal, quizás un poco más de dogmática, nada más que eso. Pero me parece que el Consejo selecciona distinto, se discuten las cosas un poco distinto, a pesar de que parte de lo que estamos acá formamos parte, éramos miembros de aquel pleno, pero quizás habrán sido los nuevos que nos han dado una renovación más que necesaria. Así que hay una postura que es la del consejero Donet. Yo no entiendo por qué Donet es vuestra excelencia y nosotros no, Magdalena. Yo creo que es una discriminación para los demás, pero quiero denunciarlo. Nada, sí, de parar esto, sí. Como es tan incomprobable que Cicerón haya dicho eso, la verdad, Magdalena. Bueno, hay una moción. Hay una moción. Incomprobable, totalmente incomprobable. Hay una moción de vuestra señoría, vuestra excelencia, Donet, que también es consejero, de postular, que se seleccione a la doctora María Tolomei como juez penal de la ciudad de Trelew, los que estén por la afirmativa, que sí lo van a hacer. Entonces el Consejo de la Magistratura, por unanimidad, selecciona a la doctora María Tolomei para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Trelew. Hacemos un guardia intermedio de 2 minutos. 2 minutos.